Comienza en Radio María la Hora Santa, como cada jueves anterior al primer viernes de mes. Este jueves coincide con el Jueves Santo, por ello la Hora Santa va a estar integrada dentro de la charla de ejercicios espirituales intensivos que les estamos ofreciendo durante esta semana, dirigidos por el Padre Víctor Castaño. Escucharemos esta noche la meditación integrada en la Hora Santa.
Este tema tan conocido de Tessé, estamos procurando crear ambiente en nuestro corazón para acompañar en este momento tan importante de la Semana Santa, que es la oración del Huerto de los Olivos en Getsemaní. Estamos viviendo juntos estos ejercicios intensivos de Semana Santa. Como no podía ser de otra manera, vamos a vivir aquí en Radio María este momento que es clave no solo en la pasión, sino también en los ejercicios espirituales. Hay una invitación que estamos escuchando de labios del Señor, que tan bellamente musicaliza este tema con el que hemos introducido la meditación, y prescindiendo de la forma habitual en la que lo hacemos, con el deseo de que el Espíritu Santo haga vivas en nosotros estas palabras de Jesús: quedaos aquí y velad conmigo. Más que el formato habitual de nuestros puntos de meditación, vamos a tratar de hacer este momento compartido de oración, donde os acompañaré tratando de dar unas palabras que, más que puntos de meditación o ideas, sean como dar pie a compartir, a vivir, a tratar con ese Jesús que nos está diciendo personalmente a cada uno de nosotros: quiero que estés aquí conmigo velando. Podríamos preguntarnos en este momento de la Semana Santa, de los ejercicios o de nuestra vida: ¿ha encontrado el Señor lo que quiere de nosotros? Entrar en la pasión es entrar en ese momento de gracia, de comunión, de amistad profunda, íntima, más que nunca, de tal manera que quizá se nos regale en este momento eso que Dios lleva deseando y soñando. Ese sí incondicional a su plan sobre mí, que tantas veces vamos como retrasando por ese querer e interés propio, o bien por nuestro miedo a compartir la pasión. Entramos en el misterio de la pasión de Cristo cada Jueves Santo a través de la Eucaristía y de la oración del huerto de Getsemaní. Hemos vivido esta mañana en el cenáculo, o esta tarde, esa preciosa invitación de Jesús: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Y se refiere, lógicamente, a la última cena, pero habla de la Pascua. Es decir, quiere compartir con nosotros todo el recorrido. Nos ha regalado el don de la Eucaristía, el regalo precioso también del sacerdocio, se complementan, el lavatorio de los pies, junto con el mandamiento del amor, la palabra y la obra, unidas. Y después de esa preciosa sobremesa que vivió el Señor con sus discípulos, en el que les abrió el corazón, y en ese momento Jesús mostró sus deseos sobre la humanidad, su comunión e intimidad con el Padre, su deseo también de entregar la vida. Hay muchas cosas de la pasión que se entienden en esa sobremesa en la que Jesús abre el corazón de amigo a amigo. A partir de ese momento, Judas se marcha y Jesús, libremente, después de exponer todo lo que hay en su corazón, quiere marchar hacia la entrega. Quiere dejarse encontrar y dejarse prender por Judas, eso sí, dedicando un tiempo antes a la oración. En aquella ciudad bulliciosa de Jerusalén, todos acudían por la Pascua en torno al templo. Jesús decide apartarse de la ciudad por esas calles ya oscuras, ya se ha puesto el sol, pero con esa luz que nunca falta cuando hay luna llena, incluso en medio de la noche. Y Jesús, rodeando el templo, tomaría seguramente aquella larga escalera que cae hacia la depresión del torrente Cedrón. Y una vez que se cruza el torrente Cedrón, justo en la parte baja de la ladera opuesta al templo de Jerusalén, contemplándose y viéndose este lugar del sacrificio, decimos, por la luz de la luna llena, Jesús dirige su oración al Padre en este lugar apartado. Nada extraña a los discípulos hasta este momento. Judas prevé perfectamente que después de la cena Jesús estaría allí. Solamente pedirá a tres de sus discípulos íntimos que le acompañen en esta noche. A los otros no les pide nada. Sin embargo, a estos tres les va a pedir que queden cerca de él, algo así como un tiro de piedra, de tal manera que puedan perfectamente percibir esa oración en la que Jesús abre todavía un poco más su intimidad, y así cara a cara con el Padre nos va a mostrar su sufrimiento interior y también las actitudes con las que lucha en medio del sufrimiento, haciendo que el amor triunfe sobre la crueldad, triunfe sobre la crisis que supone en toda vida humana, también en la vida humana de Cristo, tener que sufrir y sufrir hasta el extremo, como Jesús sufrió en su pasión. Son palabras que el Señor puede regalarnos como palabra viva, como esa palabra que tiene un significado profundo, esa palabra que ilumina nuestra vida, esa palabra que es también trato de tú a tú con Jesús. Ojalá que para nosotros hoy ese quedaos aquí y velad conmigo fuese esto, palabra viva. Vamos a volver a hacer nuestra esa oración. Vamos a volver a escuchar juntos ese velaz y orad con el que empezábamos y vamos a hacerlo nuestra oración. Oración de escucha, oración de petición al Espíritu Santo para que esa palabra sea vivificada aquí para nosotros, para que la sintamos como dicha personalmente para cada uno de nosotros. Y así recibamos también esa gracia que recibieron aquellos tres discípulos íntimos del Señor, que son asociados más íntimamente a la pasión. Así queremos vivir nosotros nuestra Semana Santa en esa comunión de amor, en ese padecer junto a Jesús en su pasión, conociéndolo y compartiendo también lo que Él vive. Vamos a hacer la oración, es decir, vamos también a guardar y recoger esa palabra al tiempo que, haciéndola nuestra, la volvemos a repetir y vamos a decirle al Señor, como eco de esa palabra, que sí, que estamos aquí para quedarnos contigo.
Thank you.
Podemos ahora componer con nuestra imaginación todo lo que está ocurriendo en el huerto de los olivos. Jesús ora de rodillas y podríamos decir casi tirado por el suelo. La postura habitual de oración de los judíos era de rodillas, con los brazos extendidos y la mirada al cielo. Sin embargo, Jesús esta noche vive la oración de una manera distinta. Decíamos que se aparta como un tiro de piedra en aquel huerto de los olivos, iluminado por la luna llena, y la tradición, para aquellos que han visitado los lugares santos, en el centro de la Basílica de Getsemaní se encuentra aquella roca sobre la cual, según la tradición venerable y santa, Jesús oró. Es una roca que habla de aridez y que expresa no solamente el clima desértico de aquella zona, el llamado desierto de Judea, sino también la aridez del corazón y de la oración de Jesús en este momento. A nosotros nos gusta siempre asociar la oración a la presencia de Dios y, por tanto, al gozo y al consuelo. Y está bien, no está mal. Pero muchas veces también la presencia de Dios se manifiesta en medio de la cruz. La fuerza de la salvación de Dios se hace presente muchas veces en nuestra vida en la oscuridad y en el sufrimiento. Por eso este misterio de Getsemaní, que no suele ser un momento de grandes consolaciones, pero sí de mucha gracia, nos puede ayudar a nosotros también a vivir esto. El diario espiritual de San Ignacio cuenta cómo, buscando él la voluntad de Dios, después de hacer un discernimiento, después de muchas horas de presentar a Dios algo, cuando él pensaba ya que había más o menos obtenido, encontrado la voluntad de Dios en su vida, esperaba él una consolación. Esos momentos de paz, de alegría, de gozo interior en el Señor. Y no llegaba hasta el punto que reconoce él en el diario, se enfadó. Y sin embargo recibió aquella gracia de una forma distinta a lo que él tenía pensado, a como él estaba acostumbrado a ser tratado por el Señor habitualmente. Él resume aquella gracia de encontrar la voluntad de Dios, algo bueno, como un regalo de acatamiento, es decir, de esa tranquilidad interior que uno experimenta cuando tiene finalmente la certeza de haber hecho la voluntad de Dios y todo dentro de sí se rinde aceptando esa voluntad. Eso a la larga es fuente de paz y es evidentemente construir la casa de nuestra vida sobre roca. Creo que la oración del huerto de Getsemaní es algo así. Sin consolación, en medio de un sufrimiento tremendo, aprender junto a Jesús a aceptar la voluntad de Dios. La Escritura muchas veces habla de la lucha interior que el justo tiene que experimentar para aceptar la voluntad de Dios en su vida. Y es que muchas veces la verdad, la realidad, la voluntad de Dios sobre nosotros es algo duro y difícil de aceptar. La verdad sobre nosotros mismos, sobre nuestras limitaciones, pecados, defectos. La verdad sobre lo que Dios quiere, que muchas veces es distinto a lo que nosotros habíamos planeado. Implica siempre un proceso de lucha en nuestra vida, donde vencemos nosotros cuando nos rendimos y dejamos al Señor que gane. Es más, Él gana enseñándonos a perder. Y es que esto es paradójico porque hay batallas, y en la vida espiritual sucede con mucha frecuencia, que se ganan, que las ganamos cuando las perdemos. Recibimos la bendición de Dios, optamos designios, a veces dolorosos y difíciles para nosotros, a través de los cuales Él nos quiere bendecir. Este es el regalo que el Señor suele hacernos en momentos como estos. Regalos que dejan nuestra vida llena de paz y que la curan de esas heridas y amarguras que todos de alguna manera, de alguna forma, llevamos en nuestro corazón. Por eso somos invitados, como los discípulos, a acompañar a Jesús, que va por delante de nosotros en este camino de luchar para finalmente dejar que Dios gane, que la voluntad de Dios, que los designios de Dios, también cuando son de cruz, se hagan en nuestra vida y poder así quedar bendecidos. Esta oración es una oración de sufrimiento. Jesús experimentará, como él mismo dice, una tristeza de muerte. Una angustia tal que le lleva a sudar gotas de sangre. El sudor de sangre es algo que dicen los que han estudiado desde el punto de vista biológico, médico, este momento de la oración, que es algo que puede ocurrir cuando un cuerpo vive en una tensión muy grande y los capilares más exteriores de la piel se revientan. ¿Dónde viene este sufrimiento tan grande para Jesús? ¿Es que va a morir? Los evangelios nos hablan de un Jesús que ardientemente desea dar la vida por nosotros, que quiere ser bautizado con este bautismo de fuego, como él lo llamaba, que ha abrazado continuamente esta voluntad del Padre que le llevaba a caminar hacia Jerusalén, incluso con prisa. No es que no sepa por qué muere o ahora a la hora de la verdad le asusten esos sufrimientos crueles, porque muere por nosotros y además conoce todos los detalles. El Evangelio nos habla de esa plena conciencia que tenía Jesús de los detalles de su pasión, que además él podía leer y comprender en los textos del Antiguo Testamento. Al mismo tiempo, sigue viviendo en esa confianza ilimitada con el Padre y lo llama Abba. ¿Cuál es el origen de este sufrimiento? Podemos entenderlo a la luz de aquella expresión que se ha consagrado en la Iglesia, que viene del tiempo de los padres de la Iglesia. No puede ser redimido aquello que no ha sido asumido. Por lo tanto, Jesús, en su pasión, va a asumir los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Y los asume también con sus consecuencias. Es decir, que va a experimentar cómo se han sentido los hombres que han cometido los pecados con sus consecuencias, con las consecuencias que tiene el pecado en nuestra vida. Lo que existe en el mundo y que el Padre no ha creado, es decir, el pecado con todas sus consecuencias, el dolor, la muerte, la soledad, el trabajo fatigoso, la división entre nosotros, tantas y tantas cosas que sumen al hombre en una vida absurda y sin sentido. Es apartar la vida, el bien, de la fuente inagotable de todo bien y vivir, por tanto, esa soledad, ese vacío sin sentido y absurdo en el que sume el pecado la vida de todos los hombres. Podemos pensar despacio cómo por los ojos de Jesús pasan todas las miradas de impureza, de odio, de curiosidad malsana, de envidia, de soberbia, de vanagloria. En sus manos siente todas esas acciones malvadas. Pensemos en las guerras, en la violencia familiar, en el terrorismo, en tantas manos manchadas de sangre inocente. O pensemos también en los labios que han pronunciado palabras que han matado a los hermanos, palabras que han provocado grandes injusticias. Pensemos en mentiras, calumnias, engaños, fraudes de todo tipo, insultos, todo ese odio, soberbia, venganza, todo conocido como Dios conoce el pecado. A nosotros no nos asusta tanto porque no lo vemos como Dios lo ve. Jesús, sin embargo, en su unión con el Padre, capta este vacío y este horror que significa el pecado en nuestra vida. Y quiere experimentar en su corazón todas las consecuencias de todos los pecados de todos los hombres. Experimenta en su corazón esa falta de amor al Dios que merece ser amado sobre todas las cosas. Y se dirige al Padre así, con esta carga. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, dice que Jesús se hizo pecado. Carga y carga de verdad con los pecados de los hombres, y aquel que es el Cordero puro, santo, inocente, sin embargo, ha querido experimentar, por amor a la humanidad, esta carga impresionante. Cuando Jesús invita a aquellos discípulos, les está mostrando, no directamente algo que ellos no pueden sentir, pero sí cómo se siente Jesús al cargar con esto. Y pueden hacerse una idea de lo que significa verdaderamente el pecado y la lejanía de Dios. Es un buen momento para quedarnos en ese espíritu de contemplación que nace de la unión con Jesús, de la intimidad que se nos abre. Como a Pedro, a Santiago y a Juan, se nos invita a participar de este sufrimiento de Jesús. Ahora entendemos un poquito mejor qué es lo que significa que Jesús nos diga: quédate aquí y vela conmigo. Está diciéndonos: te muestro esto que yo estoy viviendo y quiero que lo compartas conmigo. Quiero que sientas esa carga de amor. El amor, la comunión, se estrecha cuando hay dos personas que sufren, que trabajan por lo mismo. Eso es lo que Jesús nos invita a vivir cuando nos dice, ojalá que cada vez lo sintamos así, personalmente, a cada uno de nosotros: quédate, quedaos aquí y velad conmigo.
Espíritu está pronto.
¿Cuál es la respuesta de Jesús que sufre en sí, que experimenta en su propia persona todos nuestros pecados, conociéndonos, conociendo cada uno de ellos? No es distinta, aunque no la exprese verbalmente, de las palabras que luego sí dirá públicamente cuando esté en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, yo por ellos me entrego. Una palabra de misericordia y una palabra de redención. Son como dos caras de una misma moneda que se implican. La misericordia, el amor al pecador, pero el amor al pecador hasta el extremo, entregando la propia vida para hacer el regalo de la redención. Pero esas palabras de misericordia van unidas al mismo tiempo al sacrificio de la propia vida. Ese pecado es un peso tan grande que le hace experimentar en su humanidad algo que forma parte también de nuestra propia vida humana, que es la limitación. Ese peso tan terrible le hace vivir en la sensación de que es una carga que no se puede soportar, que es una carga imposible de redimir humanamente. Es así. Este sufrimiento no puede ser distinto del sufrimiento y la tentación que sabemos muy bien que experimentó durante la cruz y en las tentaciones del desierto. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Es decir, si eres el Salvador, si vas a redimir a la humanidad por ese camino de dar la vida en la cruz, no vayas. La carga del pecado, la inutilidad de la redención, unidas al sufrimiento que ya ve de forma inmediata, aunque lo ha querido y lo ha abrazado y lo ha deseado durante toda su vida, son una carga pesadísima que le hace orar como nos dice el texto del Evangelio, especialmente Mateo. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Pero después vuelve sobre esa oración un matiz distinto. Ahora es, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Hay como una especie de avance que se manifiesta en los matices con los que repite la misma idea, en parte igual, pero en parte distinto. En el primer caso es una petición, una expresión de lo que siente en su sensibilidad humana. ¿Cómo no le va a repugnar el sufrimiento y sobre todo ese sufrimiento que en ese momento de tentación parece algo completamente inútil? Por eso expresa ese sentimiento colocándose ante el Padre en la verdad de lo que uno siente. Jesús nos enseña a orar con la verdad de cómo estamos. Si experimento en una herida rencor hacia el prójimo, si estoy dolido, aunque yo sepa que esos sentimientos no son cristianos, yo tengo que mostrarle al Señor la verdad de cómo estoy y cómo me siento. No puedo orar como si fuera alguien distinto de cómo soy, como si no tuviera pecados, como si estos sentimientos negativos que experimento dentro de mí no los viviera. Eso sí, no para ratificarme en ellos, sino para mostrar cómo estoy en la presencia de Dios. Él ya lo conoce, pero no es lo mismo el enfermo que muestra su herida y deja que el médico le cure, que el que la esconde, a pesar de que el médico suele tener, como se suele decir, ojo clínico, entiende, intuye lo que tiene el enfermo. Y hay un nuevo paso en el que Jesús ya no vuelve a expresar esto, sino que nos muestra ese valor que tiene la oración de cara a aceptar la voluntad de Dios. Ahora es que, como sé, en tu voluntad y en tu presencia, que este cáliz no puede apartarse de mí sin que yo lo beba, Entonces, le digo claramente al Padre que se haga tu voluntad. Otro detalle muy bonito es repetición que encontramos en el evangelista Lucas, que comienza y termina más o menos la oración del huerto con esa repetición característica suya. El espíritu es decidido, pero la carne es débil. Velad y orad para no caer en tentación. Además, Lucas es el evangelista que nos relata cómo es el consuelo de Dios en este momento de dolor. Hemos hablado ya en los ejercicios de la importancia de la consolación espiritual y hemos dicho que la consolación nos sostiene y que la consolación espiritual es un fenómeno muy amplio y que puede manifestarse de formas muy, muy diversas, aunque todas ellas coinciden en que es ese sostenimiento que nos da el Señor y descanso, eso sí, en el camino de entregar y dar la vida. Este ángel que lo conforta, lo consuela, lo fortalece. La carta a los Hebreos nos dice que esta oración de Jesús fue escuchada por el Padre. ¿Por qué fue escuchada? ¿Porque lo libró de la muerte? No, porque lo envió a la muerte fortaleciendo su corazón con ese amor, con ese aspecto del amor, con ese amor que lleva a dar la vida. De esta manera fue escuchada esta oración y el Padre consuela, conforta, sostiene en esa debilidad que Jesús ha querido experimentar en su humanidad para dar un sí completo, definitivo y perfecto. San Máximo, el confesor, describe de una manera muy bella cómo la voluntad humana de Jesús se va uniendo cada vez más a la voluntad divina, que son dos facultades distintas, puesto que hay dos naturalezas, la humana y la divina. Sí que podemos decir que en esta oración del huerto, por el amor, lo humano se somete a lo divino y la voluntad humana quiere lo que Dios quiere. Si Jesús cumple lo que nos ha enseñado a decir en la oración, hágase tu voluntad y no la mía, porque mi voluntad termina siendo, por el amor, por esa unión de voluntades que crea el amor, una sola cosa con la voluntad del Padre. Esto es algo que supone en nuestra vida siempre crecimiento. Este crecimiento se vive muchas veces en medio del dolor y del sufrimiento. El texto de la carta a los Hebreos relativo al misterio de la oración del huerto nos recuerda que Jesús aprende sufriendo a obedecer. Que lo humano se integre en lo divino es su plenitud. Pero esa plenitud en este mundo no se llega sin el sufrimiento. Crecer en la vida espiritual, quedar unido plenamente al Señor, implica siempre la necesidad de pasar por la cruz. La oración del huerto nos lo recuerda. Y Jesús dice sí. Jesús da su sí pleno, perfecto, definitivo, final a la misión que le ha dado el Padre. Y lo hace en la oración, recibiendo por gracia del Padre, en ese consuelo que viene del Padre, en ese diálogo de tú a tú con el Padre, que es la oración, este regalo y esta gracia. Comenzábamos nuestro camino con esa invitación a velar con Él, y ese velar con Él se termina convirtiendo en esa oración, que es la misma de Jesús. Jesús en nosotros está diciendo: hágase tu voluntad. Vamos ahora a orar con Jesed, renovando nuestra oblación, nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios en todo.
Te doy, Señor, mi voluntad, y en oblación te doy mi ser. Me entrego hoy en libertad, en espíritu de fe y amor, pues tú me llamaste para amar la virtud de la obediencia. como un don espiritual, como un sello de mi ser, pues tú eres mi rey, tú mi dueño y mi señor. Doy mi voluntad a tu voluntad, mi Dios, pues tú eres mi rey, tú mi dueño y mi Señor. Rindo
contemplando a ese Jesús que entrega su voluntad al Padre en ese sacrificio de la vida que va hasta el extremo. Ese Jesús que dice, el cáliz que me ha dado mi Padre no lo voy a beber. ¿Qué significa el cáliz? El cáliz en el Antiguo Testamento era el cáliz, dicen así los profetas, de la ira de Dios. Es decir, de ese deseo en Dios ordenado y que no es distinto de su amor que pide la justicia de los hombres. Es decir, había una purificación que la voluntad de Dios ordenaba que el hombre percibía como un castigo y parecido a nuestra ira humana, a nuestros enfados humanos, aunque en Dios eso no se dé. Sin embargo, Jesús, que nos enseña el verdadero rostro de Dios, el verdadero rostro del Padre, admite que existe ese sufrimiento, esa cruz que el Padre permite, pero al mismo tiempo es el cáliz del Padre. Es decir, que el Padre, que desea la redención de los hombres, pone en el corazón de Jesús un amor hasta el extremo, de tal manera que Él desea dar la vida por los hombres. Ese amor no anula la realidad de su naturaleza humana, que sufre, experimenta la limitación y también la tentación, como nosotros. Por lo tanto, decir ese sí es beber el cáliz, es decir, pasar por la experiencia del sufrimiento. Y así Jesús nos muestra cómo la cruz nos hace crecer, cómo la cruz nos hace unirnos al Señor y purifica todo eso que en nuestra naturaleza todavía no está conforme a la voluntad de Dios. Junto a Jesús, bebiendo el cáliz del Padre, tenemos que aprender nosotros a poner en ese cáliz lo que más nos puede estar costando en este momento en nuestro seguimiento del Señor. Muchas veces hay circunstancias en nuestra vida que nos dejan profundamente heridos. Esas pruebas, esas heridas, forman parte de ese camino que Dios va marcando en la vida de cada uno de nosotros y que son esos momentos en los que, si uno sufre bien y ama, crece, y si no, se puede quedar muy amargado, depresivo, melancólico. Dios de los males siempre saca bienes si nosotros aprendemos a vivirlos desde el amor. Si aprendemos a aprovechar nuestras cruces, las circunstancias difíciles de nuestra vida, para amar. El que renuncia a beber el cáliz, el que renuncia a digerir los tragos malos de la vida, vive triste, anclado en la amargura y normalmente transmitiendo también a los demás todo esto. Por eso nos hace tanto bien acercarnos al huerto de Getsemaní, escuchar esa invitación que nos hace el Señor, vela conmigo. Es decir, que el sueño de lo que significa la vida inconsciente, en la inconsciencia de estar lejos de Dios, en la inconsciencia del que huye de la cruz, no te impida pasar por esta experiencia de madurez espiritual, de crecimiento, de tal manera que el que sufre bien vive como regalo, como fruto de ese sufrimiento bien vivido, de esa herida curada y sanada en el calor de la oración, en el compartir con Jesús el misterio de la cruz, en el vivir y orar junto a Jesús en Getsemaní, en una fuente de amor y, por lo tanto, en una fuente de madurez espiritual, de capacidad de entrega. Tenemos que aprender a ver la cruz como nuestra amiga. Los santos muchas veces se expresaban así. Se expresaban diciendo que no concebían una vida sin cruz. Es algo que nosotros tenemos que aprender junto a Jesús en Getsemaní. Es una gracia, es un regalo, es un don. El poder amar así, convirtiendo. Y convertimos lo peor de nuestra vida, las faenas, las injusticias, las cruces, aquello que tantas veces sentimos nosotros como el principal enemigo de nuestra felicidad, en una ocasión preciosa de amar más al Señor. Santa Teresa de Calcuta, cuando recibía cruces y las recibía con relativa frecuencia, en vez de quejarse, solía contestar esto: qué ocasión tan hermosa de amar más al Señor. En ninguna vida faltan estas ocasiones hermosas de amar más al Señor. Estas ocasiones hermosas en las que se nos ofrece una oportunidad preciosa para dar un salto, para crecer en nuestra capacidad de amar al Señor y, por tanto, de ser felices. El mundo suele pensar que la vida feliz es una vida sin problemas ni preocupaciones. Y el hombre de Dios, el que ora junto a Jesús en Getsemaní, aprende a encontrar en cada una de esas circunstancias que crucifican nuestra vida la fuente de la felicidad y de la alegría. Los santos solían repetir con frecuencia, cada uno con sus propias palabras, pero más o menos siempre esta idea. Y es que para ser feliz, que ni un solo día de nuestras vidas nos falte la cruz. ¿Podemos ver en ella un terrible instrumento de tortura o podemos ver en ella la fuente inagotable del amor y, por tanto, de la paz y la alegría que brotan de vivir dando la vida, de vivir amando?
Así finaliza esta meditación de los ejercicios espirituales intensivos que les estamos ofreciendo en Radio María. Están dirigidos por el padre Víctor Castaño, sacerdote diocesano de Toledo y director de una de las ediciones del programa Cristo, Corazón Vivo en Radio María.